pasar a nosotros en nuestro continente, en nuestra región, en los próximos meses, o se va a quedar planteado como una temática europea? Lo que nos llegan son las noticias de la ola de calor en Europa y también los tremendos incendios forestales en distintas regiones y grandes incendios en zonas de Italia. Por eso nos vamos a poner en comunicación con Alejandro Fonseca, que está en Madrid, es antropólogo y máster en medio ambiente, es investigador de doctorado en medio ambiente. ¿Cómo estamos, Alejandro? Buenas tardes. Te llamamos Raúl Villarruel y Judith Gervaldo desde La Vuelta a Casa.
Hola, buenas tardes. Es un placer estar hoy con vosotros, Raúl y Judith. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. ¿Cómo estás viendo este tema? Yo decía, esta ola de calor en Europa, después se viene para acá, ¿cómo la están viviendo en estos momentos cruzando el charco allá, precisamente en Europa?
Sí, antes de ponernos con los incendios, me parece una buena idea, Judith, que lo que mencionas, de hablar un poco de las temperaturas, ya que este julio de 2023 será el mes más cálido registrado en el planeta, según el Centro Europeo para Pronósticos Meteorológicos y la Organización Meteorológica Mundial. Eso quiere decir que las tres primeras semanas han superado todos los registros de temperaturas medias globales hasta ahora. Uh-huh. Y eso también indica que hay un 98% de probabilidad de que al menos uno de los próximos 5 años sea el más cálido registrado y un 66% de probabilidad de superar temporalmente los 1,5 grados, que es el límite impuesto por los acuerdos climáticos de París. En España hemos estado sufriendo muchísimo calor, hemos superado los 50 grados, sobre todo en el sur de España. La temperatura no solamente es alta en el suelo, también en el océano, y esto me parece muy importante decirlo, porque hoy mismo salía la noticia de que, bueno, de que se ha registrado ayer la temperatura más alta registrada en el Mediterráneo, con un máximo de 28,71 grados centígrados, superando el récord anterior que se estableció en 2003. Pero es que aparte, todo este calor que está absorbiendo el mar hace que no se pueda refrigerar la atmósfera y que por lo tanto ese calor permanezca y sea tan insoportable. Uh-huh. Y lo peor de todo es que este calor va a cambiar seguramente la corriente del Atlántico Norte, haciendo que colapsen las corrientes marítimas que van desde el Atlántico, Estados Unidos, España hasta Argentina, por lo cual también afecta a la Argentina, y esto podría provocar que en el norte de Europa en unos años tengamos el clima de Alaska. Sé que cuesta entenderlo porque el cambio climático solemos pensar en el calentamiento global, pero hay fenómenos poco estudiados y poco previsibles como las corrientes oceánicas que podrían conducirnos a un escenario realmente apocalíptico. Y en uh-huh. cuanto a las temperaturas, Judith, la verdad es que se está sufriendo mucho y además en Europa, en países como España, no tenemos medidas contra este calor. En algunos países de Europa ya se están creando una especie de búnkeres antinucleares que son refugios ambientales, refugios anticalor, con zonas de ocio, con zonas subterráneas para estar refrescado, ya que las muertes por calor en Europa han superado todas las estadísticas en los últimos años. Pero si nos vamos a Hispanoamérica y me preguntabas por Argentina, si también va a llegar ese calor, lamentablemente sí. Es verdad que va a ser diferente, por ejemplo, el caso de Centroamérica o el de México, donde realmente México es el país que más está sufriendo, es el país que más se ha calentado del mundo, y ayer mismo el desierto de Sonora alcanzó un nuevo récord de 80 grados, uh-huh. un récord mundial, y en el último mes han muerto más de 100 mexicanos por este calor. Al punto de que México, el gobierno de López Obrador, está sembrando nubes, está practicando geoingeniería para luchar contra la ola de calor y la sequía, pero la geoingeniería es una ciencia con muchos riesgos inesperados y impactos poco estudiados que no sabemos qué resultados puede traer. Y está provocando un efecto que se llama domo calor, que es cuando las presiones atmosféricas son muy fuertes y altas, empujan el calor hacia abajo, convirtiendo las ciudades en una prisión de calor. Eso virtualmente a través de los años puede pasar en Argentina, pero Argentina tiene la virtud que tanto por las corrientes andinas como por los vientos que circulan desde la Antártida, va a ser uno de los países, junto con Nueva Zelanda, que más soporte las temperaturas mejor en los próximos años, por lo que ya hay muchos millonarios que están construyendo búnkeres y se están mudando a Argentina, sabiendo que, bueno, que es un país en el que seguramente se va a poder vivir mejor el calentamiento global, ¿no? Y eso es algo que hay que tener en cuidado, porque siempre denunciamos, yo qué sé, el lago escondido, las Malvinas y tal, pero se está creando una colonización de ricos que quieren escapar del calentamiento global en los países del sur global, igual que, por ejemplo, España y el resto de Europa. Se estipula que va a recibir unos 300 millones de migrantes climáticos del norte de África y del resto de África, porque la zona del Sahel, por ejemplo, ya es desértica, pero ya con el calentamiento global la gente directamente no puede vivir, ¿no?
Alejandro.
Y es verdad que discúlpame.
No, está bien. Sabemos que es un tema que te apasiona, que además es tu especialidad. Y quería preguntarte a propósito de esto, es un dato impresionante este que acabas de dar, de millonarios buscando construir búnkers y además teniendo en mira a la Argentina, precisamente como uno de los países que mejor posicionado está frente a este tema. Pero quería preguntarte acerca de los gobiernos europeos, porque lo que estamos viendo son desastres en Portugal, en Grecia, en Italia, en Sicilia murieron 5 personas. Bueno, prácticamente la mayor parte de Europa que está afectada por esta tremenda ola de calor. Si los gobiernos están preparados o han visto que esto se venía, o en realidad tampoco estaban alistados.
Realmente me acuerdo que tuvimos hace un año o dos años, cuando fue la cumbre de Glasgow, justamente en Argentina, que la inauguró el presidente Fernández, me acuerdo que ya hablábamos de manera crítica de las pocas medidas que están adoptando la gobernanza mundial y los gobiernos nacionales para paliar los efectos del cambio climático, ya que cuando hablamos de los incendios somos realmente la punta del iceberg, que es el incendio se provoca porque hay falta de humedad, porque hay un calor muy fuerte, porque las presiones son muy altas, hay una serie de factores que potencian los incendios, y obviamente que el incendio es terriblemente destructivo, porque no se damos idea, el año pasado a España simplemente le costó más de 2.000 millones de euros todos los incendios que hay, pero ayer mismo los bomberos de la Comunidad de Madrid denunciaban el estado de ruina de algunos parques de bomberos de Madrid, y también hace años que se iba denunciando de que los incendios se producen porque no se toman medidas paliativas y preventivas para que no se produzcan. ¿Qué quiere decir? Realmente muchos incendios, si se desbrozas la tierra, es decir, si se quitasen los matojos, se creasen cortafuegos naturales, si se contratase y hay financiación de sobra para ello en Europa, se podría evitar aproximadamente el 50% de los incendios. Pero no está destinada a esa medida. Pero es que si nos vamos, por ejemplo, a los terribles incendios que veíamos en Brasil desde 2019 hasta prácticamente 2022, la UNESCO ha contratado a 500 bomberos voluntarios. Eso quiere decir que son gente que va sin cobrar ni un solo peso, ni un solo euro, a apagar los incendios. Entonces, si una de las mayores instituciones globales, como la UNESCO, está poniendo a gente sin cobrar para que apaguen los problemas generados por el sistema económico depredador que tenemos, pues vemos que no hay medidas. Es más, Italia, por ejemplo, que mencionabas el caso de Sicilia, pero tenemos España, Turquía, Argelia. Y hay una cosa que tampoco se está hablando mucho, no se habla nunca, porque no interesa, que son los incendios en el corazón de África. De hecho, yo, si a alguien le interesa, hay una página que se llama geamap.com, que es el visor de los últimos incendios detectados en el mundo. Yo le invito a que la gente mire cómo queda muy claro que en las zonas donde hay un gran interés comercial, como puede ser aquí, que por ejemplo para coger el coltán de las minas hay que quemar muchas veces los árboles o hay que hacer nuevas tierras cultivables en África. De hecho, un estudio de hace unos años decía que se ha quemado más del 80% del territorio global africano, más de lo esperado. Pero si miras, por ejemplo, el caso de Paraguay, miras el caso del norte de Argentina, es donde más se producen incendios. El año pasado en Chubut también los incendios eran terribles. Y obviamente estos incendios se producen por falta de medidas, como bien señalas, ¿no?
Claro.
Pues yo creo que falta financiación, faltan medidas de prevención, pero sobre todo falta paliar el problema de fondo, que es la emergencia climática, que es lo que provoca los incendios.
Qué tema, Alejandro. Y decíamos, nos vamos a Madrid cuando te presentábamos. Sabemos que ahora, en este momento, allá son más o menos las 12 de la noche. ¿Qué temperatura hay? ¿Cómo estás pasando esta nochecita? ¿Con una birra?
Pues ahora mismo te digo la temperatura que hace en Madrid. Estoy con el aire acondicionado. Algo que, por cierto, que nos complace a todos tenerlo, pero que genera más efecto climático, genera más emisiones. Y ahora mismo estoy con 31 grados a las 12 de la noche y puedo asegurarte que este es uno de los días más frescos que he tenido, ya que otras noches directamente eran tropicales y no bajaban de los 35 grados y era realmente imposible dormir. Es más, los estudios de la Organización Mundial de la Salud indican que dormir por encima de los 29 grados centígrados duplica el riesgo de sufrir un infarto o un ictus, aparte de que el descanso y la productividad laboral caen en picado, por lo cual vamos a tener sociedades menos productivas, menos felices y con más riesgo de que las civilizaciones colapsen virtualmente a lo largo de las décadas si no se hace una solución global. Lo que pasa es que los gobiernos, obviamente, como no quieren cambiar este sistema que al final genera muchísimo, porque muchas veces los incendios son provocados, también tenemos que decirlo.
Claro,
en el caso
sí,
de
sí.
España, de Alaska, o sea, de Galicia, por ejemplo, se cultivan para, o sea, para hacer nuevos terrenos cultivables se quemaban un montón de pinos. Pero, por ejemplo, en Grecia o en parte de Italia, estos incendios son provocados porque luego ese territorio sirve para poner turbinas eólicas, que sí, que son energías renovables, son energías limpias, pero sabemos que tienen todo un proceso que es contaminante. Y si para encima tenerlo hay que poner, quemar, para luego poner estos medios renovables, vemos la contradicción en sí mismo, claro, de esto que se está llamando la transición verde.
Claro. Bueno, todo un tema que seguramente volveremos a consultarte, Alejandro. Riquísimo tu aporte. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo y, por último, quería recomendar a los ciudadanos argentinos que, si están interesados en ver los incendios que ocurren en Argentina, existe el reporte diario de Argentina por parte de del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible argentino y, bueno, invito a que la gente esté consciente de los incendios en Argentina. Bien. A través de esta página del gobierno.
Muchas gracias, Alejandro.
Gracias, buenas noches.
Alejandro Fonseca, antropólogo, máster en medio ambiente, investigador.